El libro de Apocalipsis representa un verdadero desafío para todos los lectores de la Biblia. En él encontramos imágenes, alusiones a eventos pasados, futuros, representaciones, simbolismos que complican su estudio. Pero la realidad de las cosas es que el libro de Apocalipsis es una carta de parte de Dios para nosotros. En esta semana estudiamos el capítulo 13 de Apocalipsis y en él encontramos muchas bendiciones y promesas de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Quédense con nosotros en el estudio de esta semana y verán cuántas bendiciones recibirán en esta hora. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Es para nosotros un privilegio poderles dar la bienvenida a este su programa. Estamos muy contentos de haber llegado ya a la última lección del trimestre. Gracias a Dios que nos permite poder estar aquí y nos permitió haber estudiado la Biblia durante 12 semanas consecutivas. Y en esta ocasión, por ser el último estudio del trimestre, hemos invitado a un grupo de amigos muy especiales. Y quisiera permitirles que se presentaran.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Guadarrama. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, un poco de mí. Estudio psicología educativa, casi graduando de esa carrera. Tengo 24 años y soy del bello estado de Morelos.
Bueno, mi nombre es Elsa Nicolás Hernández. Soy originaria de la Ciudad de México y también soy casi graduando de la licenciatura en Ciencias de la Educación con enseñanza en inglés de la Universidad de Montemorelos.
Hola, mi nombre es Eduardo Soto del Águila. También soy casi graduando, estudio físico-matemático y soy del Estado de México.
Como ustedes pudieron ver, amigos, tenemos una mesa muy especial, muy particular. Mis amigos están casi por egresar de la Universidad de Montemorelos. Y en esta ocasión el tema que vamos a analizar es sobre la adoración en el libro de Apocalipsis. Hay muchos mitos sobre el libro de Apocalipsis. Ustedes han escuchado un sinfín, nuestros amigos han escuchado un sinnúmero de mitos, de comentarios, quizá que no apoyan el mensaje profético en Apocalipsis. Siendo este un libro inspirado, un libro muy especial, que descorre el velo de los acontecimientos que van a suceder en el futuro, muchos le tienen miedo al Apocalipsis. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué crees tú que el libro de Apocalipsis representa un libro muy temido por las personas?
Yo creo que es más que nada por el contexto que nos han dado nuestros padres o esos prejuicios que hemos ido acumulando a través de, como tú mencionabas, o sea, lo que hemos escuchado, quizá las noticias o toda la sociedad que de manera generalizada así piensa el libro de Apocalipsis. Y muy pocas veces, es interesante ver eso, muy pocas veces nosotros nos detenemos a estudiar y más que ver un libro del fin, ver como un libro lleno de promesas, ¿no? Porque el fin en sí, pues es una promesa, ¿no? Porque ya todo se termina. Entonces, pues yo creo que es eso, que todo el mundo piensa eso y nosotros no nos detenemos a investigar o a querer profundizar acerca del tema en Apocalipsis.
Volviendo a lo que mencionabas hace rato, Jorge, me gustaría decir que realmente el libro de Apocalipsis, a veces como jóvenes, preferimos no estudiarlo porque está lleno de símbolos y a veces cosas también que nos preocupan, ¿verdad? Y que nos aquejan. Pero qué bueno que estamos aquí para poder aclarar esas dudas respecto al libro de Apocalipsis, que muchas veces como jóvenes lo dejamos de estudiar por esas razones, pero creo que ahorita podemos encontrar aplicaciones prácticas para nuestra vida.
Definitivamente.
Mira, de manera muy, muy particular, yo pienso igual que ellas, porque mira, sinceramente tiene muchos simbolismos. Para mí se me complica mucho estudiar Apocalipsis, y cuando me dicen Apocalipsis, a veces así como que me atoro porque no llego a comprender tanto simbolismo que hay dentro. Sin embargo, está lleno también de promesas. Promesas que a veces no dejamos, no nos permitimos ver más allá. No le damos la profundidad que debería de tener, que debe de tener estas promesas, ¿no? Para nuestras vidas, más que nada. Y qué bueno que ahorita podemos hablar acerca de este capítulo de Apocalipsis, que realmente va a ser muy enriquecedor para nosotros.
Ya lo mencionamos, ¿no? Apocalipsis es un libro muy desafiante. Uh-huh. Uh-huh. Y por lo mismo, ¿por qué no antes de abrir la palabra de Dios y comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis de acuerdo al tema de la escuela sabática de esta semana, ¿por qué no pedimos la bendición de Dios? Claro. ¿Les parece?
Me parece.
Jazz, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor?
Claro que sí. Señor Jesús, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad que tenemos de tener un espacio donde podemos aclarar dudas, Señor, y también enriquecernos y deleitarnos en tu palabra. Te invitamos para que puedas formar parte de nuestro equipo en este espacio y ayudarnos a entender las promesas que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Muy bien. La lección de escuela sabática, como ustedes lo pudieron analizar durante la semana, nos habla específicamente del capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis es, yo lo considero como el capítulo clave en todo el libro de Apocalipsis, porque presenta un acontecimiento que tiene que ver con el fin del tiempo, que tiene que ver con la inminente venida de Jesús y que tiene que ver con aquellas personas que realmente o estarán de parte de Dios o estarán en contra de Dios. Hoy día nosotros como jóvenes nos desenvolvemos en una cultura de muchos riesgos, de muchos desafíos, una cultura posmoderna, una cultura donde el relativismo está a la orden del día, donde lo que para mí es correcto puede que para ti no lo sea, donde lo que tú piensas puede que yo no piense eso y haya diferencia. ¿Cómo conciliar en medio de este ambiente en el que estamos, Jasmine? ¿Cómo conciliar el tema de la adoración? ¿Cómo entender el tema de la adoración desde una perspectiva bíblica hoy en nuestros días?
Bueno, a mí me gustaría comentar, el tema de la adoración sin duda es un tema muy interesante. Y si lo aplicamos al capítulo 13 de Apocalipsis, bueno, aquí nos habla sobre las bestias, ¿verdad? Entonces, lo que Dios y Satanás requieren de los seres humanos es adoración. Entonces, si como jóvenes no tenemos muchas opciones, ¿no? Adoramos a Dios o adoramos a Satanás en nuestras vidas. Así es que no hay mucho como que dónde elegir, o Dios o Satanás.
O sea, tenemos solamente, tú dices que no hay término medio.
Así es.
No puedes estar como eso. Ni sí, ni Dios, ni el enemigo, prefiero quedarme en medio. O sea, ¿eso no existe o sí existe?
Yo creo que no existe, porque o adoramos a Dios o adoramos a Satanás en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se exige del ser humano, no lo que se exige, lo que se espera del ser humano es adoración, adoración verdadera. Y no tenemos más a quién dársela. Se la damos a Dios, una adoración verdadera, o nos ponemos al lado opuesto, ¿verdad? Que es Satanás, o sea, para darle nuestra...
Definitivamente no hay término medio.
Eso es bien interesante porque como jóvenes normalmente nosotros no nos percatamos de esa importancia. Entonces, y es tan común que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tomar una decisión al levantarme. Desde el primer momento, el primer pensamiento que yo tengo en la mañana, ya estoy tomando una decisión, ¿no? Digamos, ¿me levanto o no me levanto? Entonces, quizá ustedes lo vean muy exagerado, o algunas personas lo ven muy exagerado, pero yo creo que es así. O sea, cada decisión, cada pensamiento que yo tomo, o me acerca más a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para mí, o definitivamente me aleja más de eso. Y si me aleja, pues me acerca más a Satanás, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros como jóvenes veamos que cada pensamiento, cada cosa que vemos, que escuchamos o que decidimos hacer, pues o nos acerca o nos aleja de Dios, ¿no?
Definitivamente. Y ahí es donde entra el marco de la adoración, ¿no? Porque adoramos a Dios solamente en la iglesia, adoramos a Dios únicamente cuando vamos al culto. ¿Qué piensan ustedes?
Yo lo veo así, por ejemplo, cuando nosotros nos agrada una persona, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿qué le va a agradar a él de mí? ¿O qué le gusta? Empiezas a hacerte preguntas.
Y Lalo comienza a sonreír como que se acordó de algo. Como que se acordó de algo, Eduardo.
Entonces, es algo así. Yo lo he relacionado así, mi vida con Dios, mi relación espiritual con Dios. Bueno, a Dios, ¿qué es lo que le gusta realmente?
Tú buscas agradar a Dios.
Ajá, exactamente, ¿no? Yo sé que, pues, he tenido muchísimas equivocaciones, sin embargo, siempre hay una respuesta o gracias a él he podido encontrar una respuesta en la Biblia que dice, hey, Elsa, es por este lado, ¿no? La manera en cómo vas a adorar no es no es solamente así de labios y ya, ¿no? Como dice la Biblia también, que este pueblo de labios solamente me honra. Entonces, creo que a veces nos falta un poquito más profundizar en la verdadera adoración, pero es como una un análisis de conciencia, de tu vida, de qué es lo que realmente yo le tengo que ofrecer a Dios. ¿Le agradará lo que yo estoy haciendo? O sea, mis actos.
Yo creo que es el punto ahí, o el centro, es darnos cuenta que en cualquier situación que nosotros nos encontramos, estamos bajo la presencia de Dios. Uh-huh. Muchas veces pues nos olvidamos de eso, ¿no? Quizá como no vemos a Dios físicamente,
ajá, así,
nos olvidamos que Dios está ahí en cualquier momento, ¿no? Para, o sea, viendo lo que hacemos, viendo nuestros actos. No en forma de juez para criticarnos, sino pues solamente observando nuestros actos, ¿no? Y entonces, eso es bien importante en la adoración, porque más que la adoración ser un momento en el culto,
exacto,
es digamos, una forma de vida.
Es la cúspide, ¿no? De todas las experiencias que vamos acumulando. Recordad que Jesús conserva la naturaleza humana. A pesar de que Jesús nunca dejó de ser Dios en ningún momento, ese es el milagro de la encarnación, también lleva la naturaleza humana por amor y por recuerdo a nosotros. Entonces, el tener la imagen de un Dios que es como yo, un Dios que sabe lo que yo siento, un Dios que sufre cuando yo sufro, un Dios que conoce exactamente las decepciones de la vida, las frustraciones que trae el vivir en este mundo lleno de pecado, eso, como dijo esa, internaliza más a Dios en nuestras vidas como jóvenes. Y eso nos da una respuesta, que esa respuesta natural de amar a Dios es la adoración. ¿No es así? ¿Qué experiencia ya nos puedes contar en tu vida, en tu persona, en tu diaria adoración a Dios?
Bueno, creo que estamos inmersos en un mundo donde hay que adorar a alguien, ¿no?
Definitivamente.
Porque no hay otro, los jóvenes no tienen alguien o algo a quien adorar. Y la gente también tiene dinero, tiene posesiones, tiene recursos, tiene una figura pública a la cual adora, ¿verdad? Pero creo que algo que nos identifica como jóvenes que somos como jóvenes adventistas, o como jóvenes que amamos a Dios, no importa de la religión que seamos, pero como jóvenes, es tener en mente que Dios es nuestro objetivo y la persona a quien le debemos, o el ser a quien le debemos adoración, ¿verdad? Creo que, y eso es algo muy, muy motivante en mi vida, lo ha sido, porque a veces nos encontramos en momentos difíciles en donde no sabemos a quién recurrir, ¿verdad? Pero con tan solo pensar en que tenemos alguien en quien confiar y a quien debemos darle la alabanza y la gloria, creo que eso te reconforta. A mí lo ha hecho en muchas ocasiones.
Ahora, definitivamente.
Ahora, yo tengo un problema en eso, ¿no? Porque Dios es nuestro amigo. Murió por nosotros, lo que quieras, ¿no? O sea, podemos poner a Dios en ese contexto, ¿no? Digamos, la vida, podemos ver a Dios desde el punto de vista de Cristo, como un Dios de amor. Sin embargo, también tenemos, para mi parecer, otra vista de Dios. No que sea diferente, sino otra perspectiva. Que es el Dios poderoso, el Dios que creó el universo. Entonces, al momento de tú rendirle adoración a esa persona, lo que hablamos al principio del relativismo, o sea, muchas personas ven solamente al Dios amigo, y a veces la adoración se torna muy
muy somera,
muy liviana, muy relax,
muy por encima,
tranquila,
¿no?
Entonces tenemos que recordar que pues Dios también es un Dios poderoso, ¿no? O sea, y pues sentirnos agradecidos por su poder, porque Él nos puede sacar de cualquier problema sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces tenemos que tener esas dos perspectivas de Dios. Pero el estar en algún extremo de las dos es peligroso. Ni muy liviana, como tú dices, la adoración.
Ni tan formalista,
exactamente.
Que caigas en lo autoritario.
Que caigamos en
que sea una regla.
Ajá. En la crítica, ¿no? Porque a veces criticamos cuando la gente piensa diferente que nosotros. Y cuando decimos, es que ellos adoran de tal forma. Y yo adoro de tal forma que considero que es la correcta. Entonces ellos están mal. Entonces yo creo que la adoración más que ser algo que nosotros planeamos, es una respuesta. ¿Cómo podemos ver a la adoración como una respuesta? Como una respuesta a tantas bendiciones que Dios nos ha dado.
Recuerdo que una amiga me comentaba que tu adoración va a partir de la manera en como tú te sientas al pensar, ¿le agrada realmente a Dios esto, lo que estoy haciendo?
Como tú consideras, ajá, a Dios.
Exactamente. Ahora, no, tampoco estoy juzgando a la persona que se queda pues toda seria y no hace nada y no aplaude y no sale.
Claro, no tampoco.
Simplemente que es una manera de adoración también que tiene, ¿no?
Ahora ahí es, a mí se me hace bien, bien peligroso eso, o sea, pensar más o menos así. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque si para mí la adoración debe ser igual en cualquier parte. Porque muchas veces lo que creo yo, estás confundiendo lo que es adoración con la alabanza, por así decirlo, que no es lo mismo. O sea, la alabanza pues es, yo lo veo más como un programa, ¿no? O sea, los coritos, los cantos, los himnos que se entonan, etcétera. Pero la adoración, hace rato nosotros habíamos comentado de que era un estilo de vida que nosotros, uh-huh, teníamos, ¿no? O, y como decía Jorgito, pues era una respuesta a Dios de agradecimiento por todo lo que Él había hecho por nosotros. Entonces, quizás si habemos personas o hay personas que son más expresivas para demostrar su agradecimiento, uh-huh, cosas por el estilo. Yo de manera particular, pues no soy nada expresivo, ¿no?
Eso es lo que tú dices.
¿No? Entonces, sin embargo, regresando al ejemplo que dijiste al principio de que hablando del noviazgo, cuando tú verdaderamente quieres a una persona o a los hombres que nos gusta, una muchacha verdaderamente que nos gusta, pues haces cosas que ni te imaginabas que podrías hacer, ¿no? Entonces, eso pasa igualmente, en forma de pensar, con la adoración hacia Dios. Cuando tú verdaderamente estás agradecido y verdaderamente amas a Dios, pues haces cosas que ni tú te imaginabas que ibas a hacer, ¿no? Entonces, por ahí va también el lado de la crítica. A lo mejor si criticamos mucho a un muchacho porque como que no nos gusta cómo adora o cosas, o cómo es su vida, pues a lo mejor pues es solamente la forma que él le puede expresar a Dios lo que siente, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso en eso de sí existe multiculturalidad, pero
hay que saberlo. Quizá,
sin perder el objetivo, ¿no? Exactamente, sin perder el objetivo de que nuestra adoración es para
únicamente hacia Dios, enfocada a Dios.
O más que la diferencia de culturas, verlo como la diferencia de personalidades, o sea, porque igual, por ejemplo, se ha dicho mucho, ¿no? En caso de México, que los del sur son como que más alegres, ¿no? Por así decirlo. Pero incluso en el sur las personalidades son diferentes, ¿no? Y una persona puede ser más reservada en sus cantos que otra que puede ser más alegre, ¿no? Entonces, más que verlo, en forma de pensar, más que verlo como diversidad de culturas, verlo como diversidad de personalidades.
Sí, yo creo que nos estamos encauzando mucho en la adoración referente a las alabanzas, al canto, uh-huh, pero creo que la adoración va más allá que eso, también tiene que ver con nuestros actos, no sé si estoy equivocada, ¿verdad? Con nuestra forma de vestir, la forma en que estamos en reverencia en la iglesia.
Cómo nos comportamos, lo que somos.
Creo que sí, tiene que ver también con eso y lo estamos dejando un poquito de lado.
Ahora, ya puso la plataforma para esta pregunta. La Biblia es clara, ¿no? Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se menciona que Dios es el único digno de recibir adoración. Y eso es indudable, eso nadie lo duda. Eso, ahí está. Y nosotros debemos adaptarnos a ello, no adaptar eso nosotros. Específicamente el capítulo 13 de Apocalipsis trata sobre la adoración. Lo hemos leído, sabemos de qué trata, sabemos qué papel jugamos nosotros en Apocalipsis capítulo 13. Llegará un tiempo en el cual, según la profecía de la Biblia, aquellos que realmente adoramos a Dios nos vamos a enfrentar en la disyuntiva, en el problema de saber, bueno, o sigo adorando a Dios como yo creo que es conforme la Biblia lo dice, o me adapto a lo que me están obligando a hacer con tal de salvar mi vida. Como jóvenes, fíjense, como jóvenes es difícil ponernos en ese punto de que me van a, inclusive, estar dispuesto yo a dar mi vida por mis principios, como que no cabe en la cabeza de muchos.
Es que, bueno, mira, Jorge, yo creo que la adoración viene de un corazón realmente humillado, de un corazón realmente contrito, como lo menciona la Biblia. Y si nuestro corazón, nuestro ser, de ahí parte, yo creo que lo demás, pues viene, ¿no? Recuerdo cuando estaba más pequeña, pues mi mamá conoció el evangelio ya hasta mucho después. Entonces un día sí nos obligó a ir a la iglesia, bueno, yo así lo vi, ¿verdad? Ella, ahí vas y todo eso. Entonces fue para mí muy difícil el ir, y tuve una confrontación conmigo y con Dios, de decir, ¿por qué me estás obligando a ir a la iglesia ahorita, que cuando yo puedo tal vez ahorita ir al jardín y adorarte y no sé, encontrarte, ¿no? Hubieron muchas cosas, muchas situaciones en mi cabeza en ese momento con esa situación, pero después comprendí que realmente si tu corazón está humillado a Dios y te sientes realmente con ese gozo de expresarle a Dios que por todas las bondades que te ha dado, y así no sea que estés al abajo de un árbol, tu adoración es aceptable a Dios.
Es efectiva. ¿Cómo entendemos que hay una diferencia entre el concepto de adoración y lo que es el evangelio? Quizá brevemente podemos definir qué entendemos por cada una de esas palabras. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué entendemos por evangelio?
Buenas nuevas.
Sí, pues es el evangelio, son las buenas nuevas de salvación.
Definitivamente.
Te incluye pues el plan redentor de que Cristo murió por nuestros pecados, que ahora nosotros pues no tenemos más que hacer, más que aceptar el sacrificio y por agradecimiento servirle, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esas son buenas nuevas para nosotros, porque todos estábamos perdidos. Uh-huh. Pero gracias al sacrificio de Cristo, pues estamos reconciliados con Dios.
Fuimos, ¿no? Exactamente, esta es la palabra que usa el apóstol Pablo, somos reconciliados con Dios a través de Jesús. Uh-huh. Y la adoración, como venimos diciendo, es una respuesta de obediencia y de amor hacia Dios, uh-huh, por lo que Él ha hecho. ¿Cómo nosotros podemos entonces aplicar estos conceptos en nuestra vida diaria, en la universidad, en el trabajo, cuando vamos por la calle conduciendo, cuando vamos de compras, cuando salimos con nuestra novia, nuestro novio, nuestros padres, nuestros amigos? ¿Cómo podemos mantener esas ideas en mente de que, ok, Dios hizo todo por mí, Dios me rescató, Dios me transformó, y por amor yo le obedezco y le adoro aún en los pequeños detalles de la vida? ¿Cómo aplicar eso o cómo mantenerlo en nuestra mente? Porque tendemos a olvidarlo.
Sí, creo que yo quería comentar eso hace un momento. Hablando de en esto de la adoración, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Pues realmente que si nosotros conocemos algo muy bueno, ¿qué es lo que queremos? Que mucha gente lo
conozca,
¿no?
Compartirlo.
Si yo adquirí algo nuevo, o no sé, estoy de novia con el chico que todo mundo quiere, entonces pues yo quiero que todo el mundo se entere, ¿no? Que todo el mundo se entere que realmente eso me hace feliz y que está siendo un gran beneficio en mi vida. Creo que una forma de adorar también es darlo a conocer a los demás. Y no lo podemos hacer solamente predicando, hablando, sino lo podemos hacer de una forma tan sencilla como con nuestras acciones, con nuestras palabras, que las personas vean en nosotros verdaderamente un testimonio de una verdadera adoración. Porque, por ejemplo, como dice el Salmo 66, toda la tierra te adora y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Que debemos hacerlo con alegría, aclamar a Dios con alegría toda la tierra. ¿Y cómo toda la tierra se va a enterar? O sea, debemos nosotros ser como que ese punto de partida para que otras personas también puedan encontrar en Dios un gozo verdadero de adoración y alabanza hacia Él.
Ya lo aplicó de una forma excepcional. Cuando tú tienes algo en tu vida que es el motor de tu accionar, no lo puedes esconder.
Claro.
Lo compartes, lo transpiras, lo emites y los demás lo notan.
Quieres gritar, lo quieres decir, quieres que todo el mundo sepa realmente.
Todo el mundo conozca a esa persona que tanto te ha dado, que tanto te ha transformado, que tanto ha hecho por ti. Pero siendo más específicos, porque la mayoría de nosotros tenemos familiares, amigos que quizá tienen su vista puesta en otros lados, que quizá están padeciendo por problemas muy difíciles. ¿Cómo nosotros de una forma sencilla, práctica, útil, podemos compartirles de ese Jesús que tanto necesita?
Pues normalmente nosotros creemos que, o los jóvenes pensamos que la forma de esparcir el evangelio o las buenas nuevas pues es a través de estudios bíblicos, ¿no? Por eso muchas veces nosotros como que no nos llaman la atención el evangelismo, ¿no? Porque, ay, son estudios bíblicos. Y nos imaginamos a los más grandes de la iglesia, pues, dando estudios bíblicos. No,
como que para los que hablan más y
como que están más abajo de ellos. Yo me acuerdo cuando iban en la preparatoria, conocí a una muchacha que cambió mi vida.
Bueno, pero no en ese sentido.
Yo la verdad en ese momento estaba muy mal, espiritualmente hablando, y pues yo pensando que la forma de compartir a Dios era a través de los estudios bíblicos, yo le quise hablar de una doctrina muy conocida para nosotros, que es el sábado, ¿no? Entonces, pues, quise hablar con ella. Y ya le empecé a decir, pues, los versículos que hay en la Biblia. Le empecé a hablar, pues, de todo lo que habla del sábado en la Biblia, ¿no? Ella me dijo, Lalo, está bien lo que tú me dices. No te puedo decir nada. O sea, no tenía ninguna excusa para refutarme las ideas, ¿no? Y me dice, está bien. Pero yo creo que a Dios le importa más cómo somos. Ay, eso fue como una cachetada con guante blanco. Por así
sí le importa cómo somos, y por lo mismo que le importa, no nos quiere dejar así como estamos.
Exactamente. Entonces para mí, la mejor forma de predicar a Dios, o la mejor forma de mostrar la verdadera adoración, pues es con el ejemplo.
Definitivamente.
¿Y cómo es nuestro ejemplo? Pues sirviendo a los demás, siendo buenos hijos, por así decirlo, y siguiendo el modelo cristiano que la Biblia nos enseña de cómo debemos de ser, ¿no? Entonces, para mí, cuando las personas ven eso diferente en ti, luego dicen, oye,
es diferente ese muchacho.
¿Qué onda contigo, no?
Tiene.
Es diferente, algo por el estilo. Sí.
Pues hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio sobre Apocalipsis 13 y la adoración. Podemos concluir que definitivamente la adoración es el motor de nuestra vida, que la adoración es la clave en una relación íntima y personal con Jesús. Y quisiéramos concluir leyendo lo que ya estudiamos sobre Juan capítulo 4, versículo 24. Dos cualidades de nuestra adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Una adoración genuina, sencilla y verdadera. Eduardo, gracias. Elsa, muchas gracias. Yasmín, muchas gracias. Les deseamos mucho éxito en sus vidas profesionales, que pronto estarán por iniciar. Y amigos, gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros en este estudio de la Biblia. Les agradecemos mucho su compañía y esperamos que también las bendiciones de Dios le acompañen y les guíen donde quiera que estén. Que Dios les acompañe.